Hola amigos, en esta ocasión quiero comentar sobre las reformas de justicia. Ya este es un tema que había mencionado hace tiempo y con ese nombre que es hashtag o signo de gato y todo junto como una sola palabra, reformas de justicia ya, con ese nombre suelo compartir mis opiniones sobre tres reformas. Bueno, no son reformas, son tres ideas mías de cosas que quiero que se reformen, que me gustaría que cambien en México y el mundo. Y hoy voy a hablar sobre una de ellas, que son tres, y es acerca de la democracia. Fíjense que ayer sucedió algo. Después de que hubo en Chile muchas manifestaciones contra el régimen neoliberal, o mejor dicho, contra el fracaso y los graves problemas que ocasionó en ese país el régimen neoliberal. Ayer fueron las elecciones y hubo dos candidatos que fueron los punteros y que se van a ir a segunda vuelta. Uno de ellos ganó, pero no cumplió, no ganó por la diferencia suficiente como para ser declarado presidente. Se tienen que ir por ley a segunda vuelta, aunque es claro que ganó. ¿Cuál creen que ganó? ¿El izquierdista o el ultraderechista, hijo de un nazi alemán? Quiero decirles que como cristiano no creo que los hijos deben pagar por los pecados de los padres. No quiero criticar a este señor por ser hijo de un nazi, pero sí quiero señalar que es de ideología de ultraderecha, no de derecha. No es lo mismo ser conservador o ser de derecha que ser de ultraderecha. Es algo que considero verdaderamente peligroso y que, con todo respeto, debería estar inclusive prohibido, pero bueno. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo le hacen estas personas? ¿Con quién se asesoran? ¿Qué cosas dicen en campaña y en precampaña para, en primer lugar, tener una candidatura y, en segundo lugar, ganar unas elecciones? Fíjense que acerca de la democracia, le voy a pedir que haga usted un cálculo mental. Vamos a hacer una fracción. Vamos a poner encima el número 1 o el que usted quiera. Yo voy a poner el número 1 y ese número 1 es Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Ponga usted el número que quiera, 2 o 3, y ese número es el número de buenos presidentes honestos que usted ha visto en su vida. Quizás cuando yo era niño o cuando yo nací, el presidente era Miguel de la Madrid. A lo mejor usted ha visto más presidentes, no lo sé. A lo mejor antes hubo uno muy honesto, a lo mejor mejor que AMLO, no sé. Usted ponga el número de buenos presidentes que ha visto usted en su vida. Ahora imaginemos la diagonal y va a poner abajo el número total de presidentes que usted ha visto en su vida, buenos y malos. En mi vida son como 7 más o menos y considero solo a uno bueno hasta el momento, Andrés Manuel López Obrador. Lo digo con todo respeto para todos los demás y sin deseo de ser partidista. Es una opinión muy sincera que tengo. Entonces podríamos decir que es un séptimo. Es decir, en mi opinión, y ya usted ponga el número que usted quiera, 2 séptimos, 2 décimos, no sé qué edad tenga usted. En mi opinión, la democracia en México nos ha dado un buen presidente de 7 o de 8, ni siquiera llevo la cuenta bien. Y en mi opinión, esto es algo que es una costumbre ancestral que tiene ya miles de años de practicarse y que no se ha pulido lo suficiente. Se busca sobre todo que cualquier persona pueda gobernar. Literalmente, o sea, quiero resaltar esto, cualquiera, un nazi, un genocida, un fanático religioso o de alguna secta, una persona con graves problemas emocionales, mentales. No quiero criticar a quien viva así, pero la verdad es que, bueno, yo sé de un presidente, por ahí escribió un libro, la señora Olga Wornat, en el que describe las conductas, no sé cómo describirlas, las conductas del expresidente Felipe Calderón. Entonces, En mi opinión, la democracia como costumbre o como método debería mejorar muchísimo en el siglo XXI. Si bien no creo, no me parece justo, soy un demócrata, aunque no lo parezca mucho por algunas opiniones que tengo, me parece correcto que se hagan elecciones y que se elija al mejor candidato. Pienso yo que todos los candidatos deberían ser buenos. Tomando en cuenta el dineral y la cantidad de trabajo que nos cuesta a los mexicanos la democracia, pienso que por lo menos, o sea, a lo mejor no vamos a tener un presidente que va a ser un genio en todo, no. Lo menos que podemos exigir y asegurarnos es que el sistema se asegure de que tengamos únicamente candidatos honestos, comprometidos, que no son corruptos, que no van a hacerlo y que cuando ya están gobernando, es decir, el candidato que ganó y que quedó como presidente, gobernador o lo que sea, sigue trabajando con honestidad, que no se corrompió y si se corrompe, pues que no renuncie. Hay que quitarlo de una manera rápida. Así como en una empresa te pueden correr en 24 horas si violas la ley federal del trabajo, si demuestras falta de probidad hacia la empresa, básicamente con traicionar a la empresa. La ley federal de trabajo también permite, por ejemplo, que te corran si desobedeces a tu patrón en el trabajo. Si tu patrón te dice, a ver, tú trabajas en una zapatería, a ver, por favor, tráele zapatos a este cliente y tú dices, no quiero, lo correcto es que pues en ese momento te despidan. Inclusive yo, que siempre estoy a favor de los pobres, del trabajador y todo, pues es correcto, porque ahí estás trabajando contra la empresa. Entonces, si yo pienso que si una persona tiene planes de trabajar contra México, contra su estado o municipio, ya olvidémonos de la pésima y terrible tardanza que tenemos en México para actuar en contra de ese tipo de gobernantes después de que ya gobernaron y después de que ya robaron miles de millones de pesos en algunos casos. Ejemplo, Javier Duarte, récord mexicano de robo. Y no sé si mundial, no sé si existe algún ser humano en el mundo, pero no existe en México que haya robado tanto. Este señor le da a tole con el dedo en la boca a Carlos Salinas de Gortari. No a Carlos Salinas de Gortari, a todos los expresidentes de México juntos. Entonces, los procesos contra este señor empezaron, un mes antes de que terminara su sexenio porque renunció o algo así. Es una cosa extremadamente lenta cuando él comenzó a robar en el mes 1, en su primer mes, comenzó a sacar dinero del gobierno. Entonces, pienso yo que debemos cambiar de paradigma, de forma de pensar, para que esta excesiva tolerancia que no se le da a los mexicanos, quiero decir algo muy cruel, ante la ley, para nada somos iguales, para nada. Esto es un exceso, no olvídese del clasismo y del racismo, es un hiper, mega, archi, excesivo clasismo en el que la clase política están, pero mire, yo como cristiano, ni a Jesucristo, he visto que se le dé ese trato. Es una cosa, una veneración excesiva, y aunque no lo queramos, aunque no lo deseemos, en los hechos, en la forma en que se aplican las leyes actuales para perseguirlos y castigarlos y para elegirlos también, en los hechos les estamos dando un privilegio increíble y que en el siglo XXI es intolerable. Entonces, lo que propongo es lo siguiente. Le voy a dejar solamente dos links. Siempre en mis videos hay links en la descripción. Le voy a dejar solamente dos links. Uno en donde describo esta propuesta de reforma, pero en el otro es un link en donde incluyo los exámenes de una empresa que fabrica un detector de mentiras. Y lo que hace esta empresa es análisis estadísticos. Algunos son con revisión externa, 9 exámenes, déjeme decirle que eso es bastante, y muchos otros son solamente internos. ¿Qué es un examen con revisión externa? Bueno, es un estudio estadístico que demuestra que este aparato es efectivo, pero que no lo dice solo el dueño de la empresa. Lo dicen también otros ingenieros en estadística, científicos que han analizado el trabajo o que han revisado los análisis junto con los fabricantes del aparato. Ahora, el primer link va a hablar de los resultados de este aparato, que son obtenidos, algunos se analizan con ese aparato y otros con doble polígrafo, es decir, con ese aparato más aparte un polígrafo, y se utiliza para detectar mentiras y para filtrar candidatos y quedarse con los más confiables. ¿Qué es un candidato confiable? Hablando de una empresa, por ejemplo, si tú vendes zapatos, si tú has tenido muchos problemas porque contratas a muchos vendedores que de repente el cliente les dice, oiga, tráigame este par de zapatos y el vendedor dice, no quiero y no lo hace, entonces les entrevistas y contratas solo a empleados que te aseguran que cuando llegue el cliente le van a traer los zapatos. Es lo que necesitas para sobrevivir. Es lo mínimo. Ya olvidémonos de que le hable con excelencia, con suprema calidad, que sea un vendedor estrella, que conozca diferentes tipos y calidades de piel del zapato. No. Lo mínimo. Y una vez que lo cercioras, esta empresa con doble polígrafo tiene un estudio con el que han comprobado que en el 98% de los casos obtienen candidatos confiables. Es decir, de cada 100 vendedores, si tú eres un empresario con muchos problemas con este tipo de vendedores, de cada 100 que contrates, 2 vendedores te van a salir así, que no quieren vender, y 98 van a atender bien al cliente. Este número que les estoy dando, es por eso le pedí que haga esa fracción al inicio de este video. Y lo puede hacer también con alcaldes de su ciudad, gobernadores de su estado. Y yo le pregunto, ¿el 98% le han salido buenos? ¿El 98% de los presidentes de México fueron buenos? ¿El 50% lo fue? Realmente considero extremadamente necesario y propongo solamente un método, que es una forma de involucrar el uso del polígrafo para la selección de candidatos. E invito a todas las, a quien quiera que envíe este video, morenistas o simpatizantes de cualquier partido, pues a que generen sus propias medidas. Yo sé que el partido Morena tiene varias, se han comentado, hay por ahí acusaciones de que a veces no lo siguen y a veces sí. Sea como sea, el partido Morena considero que han hecho un buen esfuerzo para seleccionar a sus candidatos sin polígrafo. Y, por ejemplo, le diré que la inmensa mayoría de diputados y senadores, que estamos hablando de más de 150, no sé el número, 200 y pico, algo así, o 300, que son del partido Morena, es rara la excepción de los que han votado en contra de las iniciativas de la Cuarta Transformación. La gran mayoría lo han hecho. Así que felicito al partido Morena, su método está bien. Y yo estoy compartiendo este método porque, número uno, soy muy desconfiado y tengo razones para hacerlo. Y por eso les mencioné el caso de Chile. En mi humilde opinión, en el mundo, por cada buen presidente o buen candidato que gana unas elecciones, en otro país, un mal candidato gana. Entonces, cuando se reúnen en la ONU para tomar decisiones de acuerdos internacionales, tenemos una mezcla de corruptos, ultraderechistas, fascistas y buenos presidentes. Y la verdad, eso ralentiza las cosas. Si no fuera por eso, no estaríamos ahorita con el agua hasta el cuello por el problema del cambio climático. Entonces, lo que propongo es esto, que para seleccionar candidatos, lo voy a decir a grosso modo, ahí lo puede leer usted en el link, se forme como un círculo de publicidad, transparencia, con un equipo de trabajo seleccionado con el mecanismo de doble polígrafo, que se les examine con frecuencia para trabajar en ese equipo, que incluya personas de todo, medios de comunicación, eso sí, con entrada libre, medios de comunicación para observar los exámenes, representantes de partidos, representantes de las autoridades, porque bueno, a lo mejor un candidato va a decir, ay, sí, es que yo cuando era gobernador me robé tanto dinero y lo tengo en tal... Bueno, pues ahí lo detienen, ¿no? Es lo correcto. Personal de la FGR, etcétera, etcétera. Y imagínese como un embudo, mire, un embudo. Vienen aquí toda la masa de corruptos, honestos, todos revueltos. Todos quieren entrar en el gobierno, todos quieren gobernar. Pero nos imaginamos un túnel, mejor de arriba para abajo, mire, termina como en un túnel donde pasan solamente los honestos y los otros se quedan atorados arriba. Pero para eso es necesario que ese túnel sea retroalimentado, así imagínense dos círculos. Por aquí tengo una mancha porque estoy haciendo reparaciones caseras, no se espanten, no tengo ninguna, bueno, sí tengo una enfermedad, pero la mancha no tiene nada que ver. Imagínense el personal que aplica el examen, que selecciona a los candidatos e introduce a los candidatos y saca a los honestos. Es como un doble ciclo en el que no puedes ser un personaje corrupto y dedicarte a escoger candidatos, y tampoco puedes ser corrupto y querer ser candidato a gobernar, de tal manera que se bloquee la entrada de corruptos al gobierno. Y esto no lo propongo para Morena. Yo propongo que sea una reforma para el sistema electoral mexicano y del mundo, y por eso les estoy dando ejemplos del mundo. O sea, realmente en el mundo no avanza la democracia como una progresión de mejoría constante. Es una cosa de sube y baja, sube y baja. Buen gobernante, mal gobernante. Bueno, malo, y de repente una racha de malos. Entonces, lo que propongo es que esto se haga con todos los partidos políticos. Y si un partido, el que sea, PRI, PAN o el que sea, no tiene ninguna forma de conseguir candidatos honestos, pues que vaya a la elección, sí, o sea, que no vaya a la elección, que se quede sin candidato. Ya decidirán si cierran o pues, si cambian de dirigencia. También propongo, y lo describo ahí en la reforma, no propongo esto como una forma de castigar y beneficiar al partido que me gusta, no. Propongo que todos los dirigentes de partidos políticos se seleccionen de la misma manera. Tienen que ser sumamente honestos. Entonces, básicamente, lo que propongo es transformar el sistema electoral mexicano en una fábrica de gobernantes honestos, que salgan honestos, pero del partido que sea. Personalmente no pienso, es mi opinión personal, que de la ultraderecha puedan salir buenos gobernantes. Pero bueno, a lo mejor habrá alguien que se considere de centroizquierda, centroderecha, centroizquierda-derecha, etcétera. Es decir, a lo mejor no tienen que ser personajes que aman el socialismo, que sueñan con un régimen comunista. No, a lo mejor no tienen que ser tan de izquierda, pero que sí sean honestos, que sean incapaces de robar dinero y que busquen de verdad que haya una productividad, una detonación de producción de producto interno bruto, de bienestar, empleo, etcétera, para México. Y si tienen otras intenciones, si quieren entrar al gobierno con otros planes, como por ejemplo, pues hacer tratos corruptos y obtener moches de empresarios o proveedores, pues que se detecte y que se les saque, que no se les permita ser candidatos. No perdemos nada, porque la verdad es que el perder la sarta, la hilera, las posibilidades de tener malos candidatos como lo hemos tenido en México durante muchos años, creo que no es algo que atesorar, ni que abrazar, ni que nada. Ni siquiera se relaciona con la libertad, porque la verdad es que bastantes de ellos han tenido un carácter fascista, neofascista, o de simplemente pues una especie de aberración por el pueblo de México. Con esto termino. Muchas gracias por su paciencia. No se pierdan los links en la descripción del video. Hasta luego.